El título de esa predicación es La obediencia de la Iglesia y la Gran Comisión. La obediencia de la Iglesia y la Gran Comisión. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, por favor. Capítulo 6, por favor. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hoy vamos a estarnos centrando en el versículo 7. Hechos, capítulo 6 y versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que hubo dentro de la congregación? Hubo murmuración. Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y que el Señor os bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Si ustedes ven, al menos en mi ministerio, siempre que vamos a comenzar a leer un pasaje de la Escritura o una serie, siempre vamos a estar recordando el versículo clave. Porque el objetivo de esos estudios no solamente es que usted aprenda algo nuevo, sino que no se le olvide algo viejo. Muchas veces podemos estar tan prontos en querer conocer y conocer y conocer, y al no memorizar los versículos podemos tener una muy buena enseñanza, pero eso muchas veces no se graba en nuestro corazón. Estadísticamente, cuando alguien escucha un sermón, solamente un 70% de eso es escuchado, es comprendido, y es retenido un 30% o un 20%. Entonces, por eso a muchos se les hace muy difícil dar un resumen de lo que aprendieron. Muchas veces se puede decir, ¿qué aprendiste en el estudio? Y algunos dicen, pues muchas cosas. Pero, ¿cuáles son esas muchas cosas? Entonces, el objetivo de estos estudios no solamente es que usted aprenda algo nuevo, algo novedoso, o que todo el tiempo estemos sacando nuevas cosas, new insights, o cosas profundas del versículo. Más bien que retengamos lo que está ahí, que memoricemos, que meditemos esto. La predicación de la palabra no es una predicación fervorosa, o no es una predicación apasionada solamente cuando hay cosas nuevas que aprender, o cuando es algo curioso, o cuando es algo que es nuevo para nosotros. La palabra de Dios es poderosa por lo que es. Y muchas veces como congregación tenemos que ir y reír a versículos, no porque no los hemos entendido, sino porque se nos han olvidado. Y muchas veces ni siquiera es porque nos hemos olvidado del texto, sino porque no los estamos practicando. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses y a los corintios, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Así es que si de pronto para ustedes o para alguno de ustedes o las personas que escuchan este audio, muchas veces es muy repetitivo y para ti lo encuentras aburrido, pues ¿qué crees? Tenemos que reflexionar y tenemos que preguntarnos, ¿acaso eso repetitivo realmente lo estoy tomando en serio? ¿Realmente esas palabras están entrando en mi corazón? ¿Realmente esto está importando a mi vida o no? Entonces, el título de esta predicación es La obediencia de la iglesia y la gran comisión. El versículo clave es el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el primer punto del día de hoy vamos a mirar la esencia del pasaje. La esencia del pasaje. Cuando hablamos de esencia, hablamos de lo primordial. Hablamos de la parte central de algo. Estamos hablando de aquello que hace ser lo que es a algo. En este caso, ¿qué es el punto principal de este capítulo? ¿Cuál es la perspectiva general de este versículo? ¿Cómo este versículo tiene que ver con toda la intención del libro de los Hechos? Vamos a mirar el punto central de la historia de este versículo. Y vemos que son dos. La razón por la cual los apóstoles no querían servir a las mesas era porque no querían desatender su llamado principal. En este versículo nos damos cuenta que existe una murmuración dentro de la congregación por dos grupos. El grupo de los hebreos y el grupo de los griegos helenistas, que eran hebreos helenizados. Y al tener un diferente lenguaje y al tener distintas formas de comunicarse, hubo problemas en la distribución diaria. Y vemos que la razón por la cual los apóstoles, ellos no quieren servir al momento que dicen no es justo. Otras versiones dicen it's not rightful, it's not right, no es apropiado, no es correcto. La razón por la cual los apóstoles no querían servir a las mesas no era por el hecho de no querer servir. Ellos antiguamente se habían encargado de hacer todo. El texto en el capítulo 5 nos dice que el dinero era puesto a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Vemos que ellos se encargaban de repartir ese tipo de cosas, pero al momento que crece la multitud de los discípulos, al momento que sigue creciendo este movimiento del Evangelio, el versículo 1 dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Entonces, el problema de los apóstoles no es que no querían servir a las mesas, sino que no querían servir a las mesas porque no querían desatender su llamado principal. Y como dijimos en estudios pasados, esta es la prioridad tanto de apóstoles como de pastores. Nuestra responsabilidad como líderes en la congregación, como personas que estamos a cargo de la edificación de la iglesia, nuestra prioridad, nuestra responsabilidad, aquello que Dios nos demanda, no son el servir en las necesidades prácticas de la iglesia. Eso lo podemos hacer siempre y cuando esto no estorbe a la predicación de la palabra de Dios. Siempre y cuando no intervenga en nuestro llamado principal, un pastor, en este caso un apóstol, no tiene el permiso de parte de Dios de servir a la congregación en sus necesidades prácticas cuando va a desatender su llamado principal, que es predicar la palabra del Señor. Y vemos que el apóstol, los apóstoles aquí no llaman solamente la predicación, sino que llaman el ministerio de la palabra, es un oficio, es un servicio que debe de estar en la congregación y es un servicio principal. Nuestra responsabilidad como pastores, nuestra responsabilidad como líderes de la congregación es predicar la palabra y orar por la congregación. Esta es la prioridad de pastores y apóstoles. La prioridad de los apóstoles es ser testigos de Cristo con sus vidas, porque iban a sufrir martirio y persecución, y con sus palabras. Ellos iban a encargarse de predicar en contra de las otras ideologías religiosas. Recordemos que en aquel tiempo que ellos estaban predicando, no solamente es el cristianismo la única ideología que existe. Existen varios tipos de sistemas religiosos que ellos van a predicar el evangelio en lugares donde se creen otro tipo de ideologías y otro tipo de sistemas filosóficos. Tenemos a Pablo predicando en Atenas, tenemos a Pablo predicando entre otras ideologías y sistemas filosóficos, y el llamado principal de los pastores es ser testigos de Cristo en esa área con sus vidas y con la proclamación de su palabra. De manera que el trabajo de los pastores o el trabajo de los apóstoles, en este caso, es enfocarse en estudiar y predicar. Por eso el texto bíblico dice, y nosotros, versículo 4, todos juntos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. This is our calling. This is our duty to preach the word and to pray for the church. Nuestro trabajo es enfocarnos en estudiar, de manera que el pastor no tiene el permiso de no estudiar. Es esa su responsabilidad. Tenemos al apóstol Pablo a punto de morir. Tráeme los pergaminos. ¿Para qué? Para seguir estudiando la palabra. Y los libros, ¿para qué? Para seguir escribiendo lo que él escribía o lo que él entendía de la palabra del Señor, o puede ser que sean pergaminos el Antiguo Testamento y los libros el Nuevo Testamento. Vemos que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. El cristiano pastor, su responsabilidad es enfocarse en estudiar, y no solamente estudiar para predicar, sino estudiar para saber qué predicar. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El enfoque del pastor, el enfoque del predicador, es enfocarse en estudiar y predicar. Y hemos dicho en estudios pasados que para eso se requiere tiempo. Y porque se requiere tiempo, entonces los pastores o los líderes de la iglesia, en este contexto, los apóstoles, no lo podían hacer todo. No es justo que nosotros desatendamos a la palabra del Señor para servir a las ¿qué? A las mesas. Pongamos atención. Porque como hemos dicho en estudios pasados, podemos requerirle tanto a otras personas que sirvan, pero en realidad realmente nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, sí o no. Para esto se requiere tiempo y dedicación. Recordemos que los apóstoles no predicaban cada lunes, cada viernes, cada domingo, cada fin de semana o cada mes. Ellos predicaban ¿cuándo? Todos los días, de manera que ellos, su primer llamado era predicar el evangelio. Y para eso tenían que prepararse, para eso tenían que estudiar. Y muchas veces tenemos un mal concepto, una mala concepción de cómo ellos predicaban. Pensamos que al ser inspirados por Dios, ellos no tenían que estudiar, no tenían que prepararse, pero la palabra del Señor nos dice ese tipo de cosas. El pastor es llamado a enfocarse en estudiar la palabra. Is no brainer, pero tengo que decirlo porque muchas veces se asumen cosas dentro del texto y muchas veces son malas concepciones. Si tú miras que el apóstol Pedro, la carta a Santiago, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en Romanos, cita los versículos así en sus cartas, ¿por qué crees que es? Right? Porque se lo sabe. De manera que eso significa que ¿qué? sencillo. Pero muchas veces no lo vemos así. Pensamos que a los apóstoles les salía, les corría la Biblia simplemente porque eran inspirados por Dios. No, ellos eran impulsados a escribir. Ellos eran impulsados a escribir lo que Dios les daba, pero Dios no dejaba de usar sus cerebros. De manera que el apóstol Pablo, Pedro y todos los demás podían citar versículos bíblicos de memoria, y aún si podemos, durante todas las cartas, el Evangelio de Juan está plagado del Antiguo Testamento, donde ni siquiera dicen, por eso el profeta dijo, simplemente insertan una frase de un versículo bíblico o de una porción de la Escritura del Antiguo Testamento, y si tú conoces el Antiguo Testamento, sabes exactamente dónde está esta frase. ¿Por qué? Porque el ministerio principal de apóstoles y pastores es estudiar y predicar, y para eso se requiere tiempo y dedicación. Si realmente queremos tener más diáconos que ofrezcan un servicio mejor dentro de la congregación, significa que nosotros tenemos un fervor y un celo y un anhelo por hacer nuestro qué. Y como dicen los pastores, amén. Los pastores o los líderes de la iglesia son llamados para proclamar un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. O como lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia junto con todos los santos. I am not making this stuff up. Eso es lo que la palabra del Señor dice. O como dice el apóstol Pablo, casi al final de su ministerio en el libro de Hechos, el arrepentimiento para con Dios y la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que Cristo nos mandó a proclamar como pastores. Es esa nuestra responsabilidad. Segundo, es enseñar sus doctrinas. ¿Cómo comienza el libro de Hechos? Capítulo 2, 3 y 4. Y perseveraban. ¿En qué? En la predicación y en la doctrina de los apóstoles. Significa que los apóstoles tenían una ¿qué? Doctrina, fundamentos, bases que enseñaban a otros discípulos, que es el Nuevo Testamento que hoy tenemos escrito. De manera que esa es nuestra responsabilidad como pastores. Nuestro enfoque no estar pensando en qué plato se tiene que levantar, qué baño se tiene que limpiar, qué alfombra se tiene que sacudir. Nuestro enfoque no es eso. Nuestro enfoque es qué significa Juan 3:16. Nuestro enfoque significa qué es lo que dice el libro de Romanos. Nuestro enfoque es qué significa el libro de los Efesios. ¿Cómo puedo predicar esto a mis hermanos? Dios no me está llamando a limpiar una mesa desatendiendo mi ministerio. Dios me está mandando a que me ocupen su qué. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Tenemos que comenzar a definir prioridades. Y ese es el centro, la esencia de este capítulo. Me seréis testigos. Pero se comienza proclamando ¿qué? La palabra del Señor. ¿Y quiénes están en cargos de esto? Nosotros como pastores. No hay apóstoles el día de hoy como el apóstol Pablo, pero por eso han quedado ¿qué? Pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4. Nuestro llamado es proclamar su mensaje, enseñar las doctrinas de Cristo, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Formar nuevos discípulos, ese es nuestro trabajo, formar a personas, que ellos sean edificados. El trabajo del pastor es moldear a personas, comenzando con él mismo. Lo hemos visto, Tito capítulo 2, presentándote tú como ejemplo de buenas, ¿qué? Obras. De manera que el trabajo del pastor es proclamar su mensaje, enseñar doctrinas y formar nuevos discípulos. Los diáconos pueden ayudarnos en hacer eso, pero ese no es su llamado, ¿qué? Principal, es nuestra responsabilidad formar a los nuevos discípulos. Es nuestra responsabilidad enseñarles las doctrinas de Cristo, modelarle las doctrinas de Cristo, qué es ser diligente, qué es ser constante en la congregación, cómo se predica, cómo se vive a Cristo. El pastor, ¿cómo se llama pastor? Porque guía, ¿qué? ¿Me están entendiendo, hermanos? Es formar a nuevos discípulos. O sea, yo me tengo que preocupar, no por si el hermano quedó bien atendido en la mesa, sino si se parece a Cristo. De eso yo me tengo que preocupar. Si de pronto a un hermano le falta un vaso de agua o le falta un asiento donde sentarse, ¿a quién le corresponde eso? Al diácono. Por eso se eliminan esas cosas. No que el pastor no puede hacer esas cosas, pero no lo puede hacer a las expensas de descuidar su ¿qué? Su ministerio. Nuestro trabajo como pastores es orar y velar por las necesidades espirituales, anímicas de la congregación. ¿Está alguno enfermo? ¿Y llame a qué? Llame a los ancianos. Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan, ¿por qué? Por sus almas. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es mirar qué es lo que le duele a la oveja, qué es lo que necesita la oveja. Lo hemos visto en Ezequiel capítulo 34. Lo hemos visto en Hechos capítulo 20. Lo hemos visto en 1 Pedro capítulo 5. ¿Cuál es aquello que Dios en el Antiguo Testamento estuvo en contra de los reyes, sacerdotes y levitas? ¿No curaron a la que tenía la pierna quebrada? ¿No fueron a traer la que estaba perdida? ¿No alimentaron a la que estaba desnutrida? ¿No cuidaron a sus ovejas y anduvieron como ovejas sin qué? Sin pastor. Luego, es nuestra responsabilidad como pastores velar por las necesidades espirituales de la iglesia y es nuestra responsabilidad, escuchen, como pastores, el avance del reino de Dios. Somos nosotros que tenemos que encargarnos de los nuevos proyectos, de cómo vamos a alcanzar nuestra comunidad, a dónde vamos a ir a predicar aquí, a dónde vamos a predicar allá. Es nuestra responsabilidad todo ese tipo de cosas. Y no lo vamos a poder hacer si no hay otros hermanos que nos ayuden a servir a las. Es claro. Podemos decir amén a eso. Amén. Es así como funciona la congregación. Esas reglas no las puse yo, no las puso el Papa, no las puso the Southern Baptist Convention, no lo hizo ninguna de esas denominaciones. Está en la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad según Cristo, según el Espíritu Santo. Segundo, la razón por la cual se escogieron a diáconos era para seguir cumpliendo la gran comisión. De manera que el diácono no quiere ser diácono por un puesto, por tener renombre, y sabemos qué es lo que le pasó a Ananías y Zafira cuando quisieron tener renombre entre los apóstoles y entre la congregación. It's not to be famous, es no tener un renombre, no es no ser, querer ser admirado, es para guardar la fe, es para tener la unidad de la iglesia. Lo hemos visto en 1 Timoteo 3, que guarden la ¿qué? La fe. Hemos dicho que al momento de servir vamos a escuchar a personas que son nuevas, personas que no creen todavía en el evangelio, personas que vienen del mundo y los vamos a tener que servir y van a traer diferentes ideologías, diferentes pensamientos y lo primero que el diácono es llamado es que guarde su fe, él tiene que conocer bien qué es la justificación, qué es lo que es la salvación por gracia. Él tiene que saber bien qué son las doctrinas bíblicas, qué es la doctrina de la Trinidad. Él tiene que estar ya bien entrenado. Por eso dice el texto que llamaron de entre los discípulos. No de entre los nuevos, sino discípulos formados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encargasen de este trabajo. Ellos tienen la obligación, antes de mover un dedo, es de conocer y guardar bien su qué, su fe. Segundo, de guardar la unidad de la iglesia. Hemos dicho que los diáconos no están aquí para causar más problemas, para causar más caos, para dividir más a la congregación. La tarea del diácono es guardar la unidad de la congregación en momentos donde hay murmuración, en momentos donde hay problemas, en momentos donde existen cosas, complaints in the church, cuando existen murmuraciones, cuando existen tribulaciones en la congregación interna, es tarea del diácono guardar esa unidad entre los hermanos, sirviéndoles. Tercero, edificar a sus hermanos. El ser diácono era, dijimos, era su ministerio litúrgico en los días de culto, pero Esteban era más que un diácono. Felipe era más que un diácono. Nicolás era más que un diácono. Diácono es el servicio que el diácono presta en la liturgia, en el culto, ¿dónde? En la congregación. Pero después de ese servicio, él tiene otros dones, otras responsabilidades, otras cosas que él hace. Su servicio no se limitaba a eso, pero eso es para lo cual fue consagrado en la congregación. La tarea del diácono es servir a la iglesia en sus necesidades prácticas. Esa es la tarea del diácono, mirar cómo puede ofrecer un servicio excelente, porque el texto dice a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que ser suficiente para poder lidiar con esas necesidades. El punto no es estar preguntando a cada rato a los pastores y a los líderes qué es lo que se tiene que hacer. Por eso se están dejando a qué. Que estén llenos de sabiduría de la palabra de Dios y de conocimiento práctico. Hemos visto en el libro de Santiago, la sabiduría no solamente es hipotética o abstracta, es práctica. Muéstrelo con mansedumbre sus obras. De manera que el diácono que es sabio lo es no solamente de boca, sino de corazón y de actitud. Es servir a la iglesia en sus necesidades prácticas. Y hasta aquí en el capítulo 6, todo esto que se viene haciendo, escúchalo, se viene realizando bajo la palabra de Dios, porque no se quiere descuidar, y bajo el poder de que. Esos dos poderes es lo que Dios nos dejó, y esos son suficientes para que la iglesia se expanda, para que la iglesia persevere, para que los nuevos creyentes se salven y para que la iglesia siga creciendo. Esas dos cosas, la palabra y el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles predicaban con denuedo bajo el poder del Espíritu Santo. Y los diáconos servían a las mesas llenos del Espíritu Santo. O sea, no my pride, nor my ego, not my own opinions, not my own desires, but being guided by the Holy Spirit, by His will, by His power. No mis opiniones, no mis deseos, no mis pensamientos, es bajo el poder del Espíritu Santo. Es Cristo obrando y edificando a su iglesia. Escuchen. Y esto es fascinante en este capítulo. ¿Qué ha pasado de capítulos 5 y 6? Exteriormente, ¿qué ha pasado? hay intimidación, hay persecución. Tienes a Pedro y a los otros apóstoles sacados de la cárcel. Hay persecución, hay silenciamiento de parte de la religión oficial, ¿no? Presten atención. They don't have freedom of speech there. Les han prohibido tajantemente que no vuelvan a hablar. ¿De quién? De Cristo. Tienen prohibido hacerlo. Y as soon as they get out of jail, they keep preaching. Tan pronto ellos salen de la cárcel, ellos siguen predicando. ¿De qué? ¿Y cuál es su argumento? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y nosotros no podemos callarnos de lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Presten atención. Exteriormente hay persecución, hay silenciamiento, hay intimidación, pero hasta el día de hoy, en el capítulo 6, no ha habido martirio. ¿Cuándo comienza el martirio? Capítulo 7. Presten atención. Interiormente en la iglesia, ¿qué es lo que ha pasado en el capítulo 5 y 6? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido en el capítulo 5 y 6? ¿Alguien se acuerda? La muerte de Ananías y Zafira. Esto está fresco en la mente de los discípulos creyentes. Ha muerto una pareja. ¿Por qué han muerto? Porque le han mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Presten atención. Presten atención. Y después de eso, ¿qué es lo que ha habido dentro de la congregación? Murmuración. Nótate esto. Es una iglesia redimida, pero no es una iglesia perfecta. Vemos que hay problemas externos en la congregación. Vemos que hay problemas internos. Un matrimonio ha muerto sobrenaturalmente, a tal punto que Pedro le dice a Zafira: escuchas esos pasos. Esos pasos que oyes son de aquellos que han sepultado a tu marido. Y esos mismos pasos, esos mismos pies, te van a sacar a ti también. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Al instante, Zafira muere. Ahí la congregación no pudo decir que fue Pedro el que mató a estas personas. No pueden decir que fue obra humana. Ellos miraron que fue una obra divina, disciplinando, juzgando el pecado dentro de la congregación. ¿Y qué es lo que hubo? Hubo gran temor sobre los que vieron todas estas cosas. Después de esto hubo murmuración. Pero lo que me gusta del versículo 7 es que, a pesar de que ha habido pecado en la congregación, a pesar de que ha habido murmuración en la congregación, a pesar de que ha habido malos entendidos en la congregación, también la iglesia ha perseverado. Y Dios continúa haciendo su qué. Y crecía la palabra del Señor. O sea, quiero que veas esto. El crecimiento del evangelio nunca, nunca va a ser nunca va a decrecer. El crecimiento de la expansión del evangelio nunca va a retroceder. Todo es para adelante. Comienza como un grano de qué. Y se expande. Es como la levadura que escondió la mujer en una medida de harina. Es pequeña, pero se expande. Pero durante ese camino va a haber bumps. Va a haber fallas en la congregación. Y ninguna de esas cosas va a dejar o va a impedir que el crecimiento de la iglesia se siga expandiendo. Va a haber personas que van a morir. Va a haber personas que van a pecar. Va a haber complaints in the church. Va a haber murmuración en la congregación. Va a haber casos dentro de la iglesia. Va a haber todo tipo de cosas. Bumps. Va a haber cracks, si tú lo quieres mirar. Va a haber problemas. Va a haber pleitos en la congregación. Pero eso nunca va a parar que la iglesia siga creciendo y que Dios siga haciendo su qué, su obra. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el último punto que vamos a mirar es muy importante porque nos concierne a ti y a mí. El segundo punto es el título de la predicación. La obediencia de la iglesia y la gran comisión. Versículo 7, todos juntos, dice así. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A pesar de qué? A pesar de que Ananías y Zafira, ¿qué? Le metieron al Espíritu Santo y murieron. A pesar de que hubo, ¿qué? Murmuración. ¿Para qué es one? La iglesia también aprendió, ¿qué? La lección. ¿Y qué es lo que pasó? They fix those issues. They solve those problems. Yes, God is going to deal with the sin of his church. Pero es nuestra responsabilidad también solucionar los problemas prácticos de la congregación. En una cosa Dios intervino directamente. Y en otra Dios dejó que la iglesia se organizara o se reorganizara y resolviera sus problemas prácticos dentro de ¿qué? La congregación. Presten atención. El versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, a pesar de haber muerte y a pesar de haber murmuración. Y aquí vemos la soberanía y la obediencia. Vemos que en ese texto se nos muestra que Dios continuó haciendo su obra, ¿sí o no? Dios seguía haciendo su obra, crecía la palabra del Señor. En la palabra original significa crecer gradualmente y por un largo periodo de tiempo. O sea, después de que el libro de Hechos comenzó, it's going and going and going. Y nos ha llegado a nuestros ¿qué? En nuestros días. Si el libro de Hechos todavía estuviera escribiendo, siendo inspirado por Dios, aún esa palabra estaría vigente y crecía. Por eso muchos teólogos dicen que el libro de Hechos es el único que es inconcluso. O sea, todavía sigue la historia de la iglesia. Crecía la palabra del Señor. Dios continuó haciendo su obra en su iglesia y la expansión del evangelio. Crecía la palabra del Señor. El versículo 7 dice, crecía la palabra del Señor. Pero escuchen. Pregunta. ¿Dios continuó haciendo su obra en su iglesia y en la expansión del evangelio? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Y creo que esto nos va a traer un poco de, espero, humbleness, humildad y mirar la gracia del Señor. Dios siguió usando las mismas personas para la expansión de su ¿qué? Palabra. Dios siguió usando a su misma congregación para seguir avanzando su ¿qué? Su palabra. Eso nos debe traer otra vez a volver a pensar cuánta gracia hay aquí. Dios continúa haciendo su obra en su iglesia, en la expansión del evangelio, pero Dios lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Participaron los apóstoles? ¿Participó la iglesia en elegir a quiénes? A sus diáconos. ¿Y participaron quiénes? Los diáconos. Dios sigue usando la misma congregación para seguir avanzando su palabra, para seguir avanzando su reino. Dios lo hizo por medio de la iglesia mediante el poder de su Espíritu. Solamente quiero que escuchen Hechos capítulo 3 y versículo 12. Viendo esto, Pedro, respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Notemos esto. Dios siguió continuando su obra en su iglesia, en la expansión del Evangelio, pero al momento que les preguntas a los apóstoles, ¿eres tú la causa, la razón, la circunstancia, el medio, el poder por el cual Dios está haciendo todas esas cosas que dice Pedro? No, no es por nuestra qué. No es por nuestra piedad, es a causa del nombre de quién. Del nombre de Cristo. Pero es verdad que el que predicó y el que dijo, levántate y anda, ¿quién fue? Fue Pedro. Pero él no se ve como el agente principal, sino como el vaso siendo usado por un poder que no es de él, sino que es el poder de ¿quién? De Cristo. Dios continúa haciendo su obra, pero lo hace mediante su iglesia, por el poder de su Espíritu. Pero al momento que le predicas o le preguntas a los apóstoles, es por ti que Dios está avanzando su reino. Es por ti que se están haciendo los milagros. Él dice, no, no es por nuestra piedad, no es por nuestro comportamiento que Dios nos está usando. Eso es lo que significa piedad. No es por eso, es por el nombre de ¿quién? De Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Quién van a predicar? Los apóstoles, los discípulos. Pero ¿quién va a conceder que hablen con denuedo? Dios. Dios hace su obra, pero el que va a abrir la boca eres tú. El que va a servir eres tú. Pero al momento de servir, es el poder del Espíritu Santo obrando ¿a dónde? En la iglesia. Entonces, ¿qué es necesario? La soberanía de Dios y la obediencia ¿de qué? De la iglesia. Dios desea usarnos a nosotros para seguir avanzando ¿su qué? Su reino. Mientras extiendes tu mano, nótate, es la mano de Dios para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos predicando y el Espíritu Santo llenándolos de poder para predicar con denuedo. Y mientras ellos predican, grandes señales se hacían por mano de ¿quiénes? De los apóstoles. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y porque su gracia no ha sido vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quién ha trabajado? Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero ¿quién sufrió azotes? ¿Quién estuvo en cárceles? ¿Quién fue de aquí para allá? ¿Quién predicó aquí para allá? ¿Quién plantó iglesias? Fue Pablo, pero ¿por medio de qué? ¿Lo ves? Muchas veces tenemos esa falsa dicotomía. O es Dios o eres tú. No, es Dios obrando en ti. Es así. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, esto no significa que Dios está limitado a la obediencia de la iglesia. O sea, no es como me tengo que portar bien, me debo de portar bien porque de otra manera le voy a estropear el plan a quién, a Dios. Esto no significa que Dios está limitado a la obediencia de su iglesia o que Dios no puede hacer su obra sin la iglesia. O sea, imagínate que todos nos levantamos, cruzamos los brazos y enchuecamos nuestra cabeza y decimos, pues no voy a hacerlo. Eso no significa que ahora Dios va a estar espantado en el cielo pensando, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Nadie quiere trabajar, nadie quiere obedecerme. Eso no significa que Dios no pueda hacer su obra sin la iglesia, pero lo que sí significa, lo que sí quiere decir es que Dios usa. Dios usa tu voluntad y la mía. And that is wonderful. God wants to use your will. Dios quiere usar tu voluntad. Dios quiere usar tu boca. ¿Lo entiendes? Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tus manos para llevar a cabo su qué, su obra. Dios no está limitado a eso, pero Dios se le ha placido usar a su iglesia, usar a seres imperfectos como nosotros para predicar su qué, su palabra. Dios no nos necesita. Dios puede usar el cielo como una big tablet y puede pasar un versículo bíblico todos los días. Dios puede mandar millones de ángeles y predicarle a cada ser humano en cada rincón del planeta Tierra. Dios lo puede hacer, pero Dios no lo quiso así. Dios quiere usar nuestra boca para predicar. Dios quiere usar nuestras manos para servir. Y eso no limita a Dios, pero es un privilegio ¿para quiénes? Para nosotros, exacto. Si tú no quieres servir a Ananías y Zafira, bien, gracias. No más sirvieron al Señor. Pero crecía la palabra del Señor. Seguía creciendo a pesar de que ya no estaban. Dios va a hacer su obra con o sin nosotros. Lo único que va a cambiar es que Dios no nos va a usar a nosotros. Pero Dios va a seguir haciendo su obra. La pregunta aquí es, ¿quieres servir o no? La pregunta es, ¿quieres ser usado aquí por Dios, sí o no? Dios usa. Dios quiere. Dios desea. Dios se le ha placido usar, escúchalo, nuestra voluntad. Nuestras personas, ¿quiénes somos nosotros para decir no a esto? But yet, God is calling us to do His work. Dios te puede usar. Dios puede usarte grandemente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a eso sí o no? La oportunidad está aquí. Dios ha llamado ¿a cuántos? A todos, judíos, esclavos, mancos, cojos, todos. O sea, no hay alguien que diga, a Dios no me puede usar a mí. Dios quiere usar nuestra voluntad, escúchalo, y hacernos partícipes de su obra. Dios quiere eso. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos co-trabajadores con él. En 1 Corintios 3. Somos co-labor-labor. Somos colaboradores. Es grande eso. Dios quiso dejarnos trabajar en su parcela, en su huerto, en su casa, en su pueblo. Dios quiere usarnos a nosotros. A Dios se le plació usarnos. ¿Te imaginas tú? Dios quiere usarnos. Gente del vulgo, ¿cómo le llamaban los apóstoles? Iletrados. O sea, ni siquiera puedes decir, es que yo no fui a la escuela. Ni siquiera puedes decir eso, criatura del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. God wants to use you. The question is, are you willing to obey God? A Dios se le plació usarnos, hacernos partícipes de su plan soberano. Dentro de su plan, de Él, Él nos incluyó a nosotros. ¿Me entiendes? O sea, fulano de tal, ¿estás incluido para servir al Señor? Sí, ahí dice que sí. Fulana de tal, ¿estás incluida para servir al Señor? Sí, ahí dice que sí. Entonces, ¿por qué no? It's because your disobedience. ¿Y esa desobediencia está obstruyendo el plan de Dios? No. Para nada, hermano, para nada. Pero eso es lo único que sí significa es que Dios no te va a usar a ti y ya. Algún día vamos a tener que dar cuentas por los talentos que Dios nos dio. Y como dice el apóstol Pablo, algún día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y cada quien va a dar cuenta de lo que hizo, sea bueno o sea malo.